buenos días. Gracias por la espera. Gracias por estar aquí, sobre todo. ¿Se escucha bien en este volumen?
Sí.
Bueno, como ustedes bien saben, hoy no hay conferencia, la conferencia habitual de cada 8 días, y en su lugar vamos a tener un testimonio. Testimonio que Alex, que en un momento va a subir, hace el favor de compartir con nosotros habitualmente. ¿Pero por qué Alex y no otra persona? La respuesta es muy sencilla. Gaby y yo consideramos que Alex es el reflejo fiel de que a cualquiera le puede pasar caer en la trampa de las adicciones. A veces pensamos que eso está muy lejos de nosotros, que a nosotros no nos va a pasar, que a mi hijo no, que a mi familia no. Y Alex, de verdad, lo vivió en carne propia. Él entró en este infierno y salió, y si a él le pasa, a cualquiera nos pudo haber pasado. Así que Alex, cuando tú quieras, comenzamos. Sí, con este. ¿Cómo están? Buenos días.
Buenos días.
Estamos grandote. Bueno, pues me da mucho gusto estar aquí, estoy muy agradecido. Todavía no está, pero Beli, te agradezco mucho. Y quien sea que haya estado o que esté organizando esto, pues yo estoy muy agradecido por estar aquí. Platicar un poquito con ustedes. Bueno, vamos a dar inicio. Vengo acompañado y la verdad es que es un gusto, porque siempre es padre tener diferentes puntos de vista. Y ahí les va. Yo me llamo Alejandro, yo soy un miembro de Alcohólicos Anónimos. Vamos a dar inicio a una junta de información pública, ¿no?, que es de carácter informativo. El chiste de esta junta es poder conocer qué es Alcohólicos Anónimos, qué es el alcoholismo, cómo es la enfermedad, qué existe para atenderla, ¿ok? ¿Qué usamos nosotros como medio de recuperación? Y les voy a leer el enunciado, que dice: Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y mujeres que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. El único requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos es el deseo de dejar la bebida. Para ser miembro de Alcohólicos Anónimos no se pagan honorarios ni cuotas. Nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. Alcohólicos Anónimos no está afiliado a ninguna secta, religión, partido político, organización o institución alguna. No desea intervenir en controversias. No respalda ni se opone a ninguna causa. Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros a alcanzar el estado de sobriedad. Bueno, entonces, quiero empezar con un poquito de tema de alcoholismo. ¿Qué es el alcoholismo? El alcoholismo es una enfermedad, está reconocida por la Organización Mundial de la Salud. Es una enfermedad que tiene características físicas, que tiene características mentales. Okay. Es una enfermedad que es permanente, es progresiva y es mortal. ¿Qué quiero decir con esto? Que si la tienes no se quita, que si la tienes siempre va a ir en aumento, nunca va a reducir la enfermedad, nunca va a reducir la progresión de la enfermedad, es el desarrollo de la misma. Cómo empezamos, cómo terminamos de beber, ¿no? Si empiezas con 1 y terminas con 20. Cubas, vodkas, piñas coladas, Bloody Marys, lo que se le antoja a cada quien. Digo, es muy tempranito, entonces, pues no, a lo mejor ahí, ahorita no hay muchos antojos, pero, les pido una disculpa, pero la progresión es así. Es una enfermedad que es permanente, no se quita, no hay cura, desde nuestro punto de vista, no existe. No hay una pastilla, no hay la pastilla blanca ni la pastilla azul. No hay un tratamiento que yo conozca que dé resultado, que me permita a mí volver a beber de manera normal, cotidiana, social. No existe. Yo no la he encontrado. Y es una enfermedad mortal. ¿Por qué es mortal? Te pones borracho y te comes el ángel de la independencia en un choque. Te vas por el barranco. Sales en la carretera. Te involucras sexualmente con una persona que no debías involucrarte y te contagias de SIDA. Te da cirrosis hepática con un abuso de alcohol, con hígado graso. Te peleas, te metes en una vecindad, te asaltan, te matan por estar borracho. Todas estas cosas que le pasan al borracho, que choca, que hace todos estos desastres, que no llegue en la noche, que quién sabe dónde está, que quién sabe dónde se quedó. La verdad es que las posibilidades son infinitas. Cualquier cosa que uno crea que le pueda pasar a alguien, le puede pasar borracho. Se los prometo. Es impresionante la facilidad que tiene un alcohólico para meterse en cualquier situación de riesgo. Es impresionante. Es una enfermedad física y es una enfermedad mental. ¿Cuál es el problema aquí? La parte física de la enfermedad es que una vez que empiezo a beber, se desarrolla en mí una alergia, que lo que genera es que yo no pueda parar de beber. Hay quien dice, pues se me calentó el hocico, ¿no? Y ya se chingó. Ya me piqué, cabrón, espérate, ¿no? La última y nos vamos, compadre, no chingues. Llévatela del estribo, cabrón. ¿No? Ahí andamos con el vaso rojo en el coche. Nada más tantito, espérate. Ya nos vamos a chingar. Ya matamos la tarde. ¿Cuántos pretextos yo no puse para poder seguir bebiendo? Y el problema no es que la tarde a lo mejor estuviera muy tequilera o que no me gustara regresar a trabajar, porque la verdad no tenía nada que ver. No tenía que ver si ganó el América, no tenía que ver si ganó el Cruz Azul, no tenía que ver si era mi cumpleaños o el cumpleaños de ninguno de los presentes. Tenía que ver con que yo tenía sed y quería chuparme esa siguiente copa. Porque en mí se había desatado ese fenómeno físico que nosotros determinamos como alergia, y que consiste en que una vez que bebo y que el alcohol entra en mi cuerpo, se detona esta necesidad de seguir bebiendo de manera incontrolable. No tengo freno. Una vez que empiezo, pierdo el control y no puedo parar. Ese es uno de los puntos clave con la enfermedad. ¿Cuál es la parte mental? La parte mental es muy curiosa, porque en alguien como yo, que trae muchos temas de tabús sociales, que traigo temas de tabús educacionales de mis padres, de todo este tema, perdón, yo voy a hacer una pausa. ¿Alguien sabe cuánto tiempo tenemos? Hasta las 9:20. Súper, ya está, con eso lo sé. Gracias. Con todo este tema de educación, tabús y todo que yo tengo, lo que sucede conmigo es que no puedo o no me permito pensar que quiero chupar o que quiero beber en momentos, situaciones u horarios que son socialmente irresponsables. Un ejemplo es, yo tenía clase de 7 de la mañana de derecho romano y la verdad es que era más atractivo pasar por el Oxxo, comprarme un Six, ir a la cafetería de la universidad, agarrar unos limones y unos sobrecitos de sal y chingarnos unos hijos, ¿no? A las 7 de la mañana. Bueno, estaba más entretenido que la clase de derecho romano, la neta. Pero este tipo de cosas yo no las ponía como vamos a beber, no, yo las ponía como estamos súper crudos, vamos a las chelas. Ponía pretextos, buscaba situaciones para beber entre semana, ver a los amigos con el pretexto, pues llevaba un pomito a ver a los cuates, ¿no? Entre semana. Un día en la prepa un profesor, yo creo que él no comprendía mucho este tema o no lo conocía, y justamente era de ciencias de la salud, pero este cuate nos dijo que el alcohol motivaba las neuronas cerebrales, te ponía alerta, y que estudiar con una cubita te hacía tener mejor retención. Lo que el güey no sabía es que se había topado con un alcohólico como yo. Y si una cuba te hace tener mejor retención, imagínate 10. Y ese fue un problema que yo tuve. Si una cuba está padre, si una cuba me hace sentir bien, si una cuba me detona esta posibilidad de ser sociable, de relajarme, de todo esto que me da el alcohol, pues imagínate 10. Si con una, con dos, me vuelvo amable, sociable, chistoso, buena onda, puedo bailar, puedo estar, puedo ir, tirarle la onda, pues con 10 mejor. Y así a mí, como yo digo, me prendió mecha. Y me fui por la libre. Hasta que me di cuenta de que no podía parar. El problema conmigo fue que yo no quería darme cuenta que tenía un problema y que no podía parar. Y aquí entra una parte bien interesante del alcoholismo, que es una enfermedad de negación. Es una enfermedad de no acepto. De yo no tengo problemas. Yo controlo. Yo no tengo el pedo. ¿Por qué? Porque yo no quería darme cuenta. ¿Por qué? Porque yo quería beber. Viéndolo desde otro punto de vista, podemos decir que el alcohólico es aquel que defiende sus tragos, que defiende su manera de beber. Yo quería chupar. Que alguien me dijera que yo tenía un problema y que yo no debía de beber, que se fuera por un tubo. Eso no estaba bien, ¿no? Yo quería chingarme unas cubas. ¿Por qué no me las voy a echar? Y cualquiera que se metiera con mi forma de beber, dejaba de ser mi amigo, lo dejaba de ver y lo mandaba por tu. El alcohol pasó y empezó a tomar un poder preponderante en mi vida. Todo lo que yo hacía tenía que ver con beber. Todos mis temas sociales, todos mis eventos, todo tenía que ver con beber. Yo no tenía actividades de ningún tipo que no tuvieran que ver con beber. Después el alcohol pasó. Y bueno, siempre estuvo, ¿no? Yo empecé a beber muy joven, la verdad es que en mi casa el alcohol estaba abierto, entonces la bromita de los cuates o la travesura era que a los 8 años nos servíamos unas cubas, ¿no? Nos poníamos hasta la madre y vomitábamos todo, con el pretexto de que nos había caído mala cena. Ay, pobres niños, les cayó mala cena, ¿no? Todo guacareado. A los 8, a los 13 ya andaban los antros, falsificando identificaciones para poder entrar, para poder estar, para poder convivir. Yo quería beber. Ya desde ese entonces, a mí el alcohol ya me había prendido. Mi consumo fue progresivo. Del alcohol pasé a las drogas. Empecé a consumir marihuana, cocaína. Y después, mi escala de valores descendió. Mis límites morales, mis límites personales se terminaron. Y cuando me presentaban con una tacha, con cualquier pastilla, pues yo la agarraba así como si nada y decía, vete para acá, a ver qué es esto. Fui al desierto a buscar peyote, me comí unos peyotes. Y así empezó una carrera sin límite y sin llenadera. no había sustancia que me satisfaciera. Nunca la hubo. No había fin al consumo. ¿Cómo podemos definir a los bebedores? Más o menos para concluir. Si quieres, al final, las pasamos. Si alguien tiene papelitos y alguien no quiere hacerlo de manera directa, apúntele en un papel. Y ahorita nos hacemos bolas y llegan las preguntas y las vamos a contestar todas. Y les vamos a dejar datos. Y traigo autodiagnósticos. Y estoy a sus órdenes y vamos a estar a sus órdenes para contestar lo que sea en el momento en que quieran, las 24 horas del día, el que quieran. Créanme, este es un problema fuertísimo. Esta enfermedad mata jóvenes, los deja inválidos por el resto de su vida. Es una enfermedad que está, perdón por la palabra, de la chingada. Es muy serio este tema. La verdad es que si no, yo no me hubiera parado a las 6 y media de la mañana. Se los juro que no. Yo no hago este tipo de cosas. Pero es un gusto estar aquí. Hay tipos de bebedores. Hay un bebedor social. ¿Quién es el bebedor social? El bebedor social es este canijo que llega, se toma 2-3 cubas, se para de la mesa y a lo mejor trae, como digo yo, medio tanque todavía. Se levanta de la mesa y dice: señores, buenas noches, aquí está mi parte y yo me voy. Oye, ¿por qué te vas? Mañana tengo que chambear, lo que sea. O ya me di flojera, ya me voy. O sea, se va. ¿Quién es el bebedor fuerte? El bebedor fuerte es aquel que puede beberse 3, 4, 5, 6, 7, 8 cubas. Se puede poner medio pedo. Se puede poner bien pedo. Pero no lo hace de todos. Es buena onda. Es tranquilo. Bueno, a lo mejor hasta ya más o menos se tambalea, lo agarran y le dicen: a ver, chiquitín, vámonos. No dice nada, dice: ah, sí, ya no mames, yo estoy bien borracho. Al día siguiente se levanta con su cruda, buenos días, se va a trabajar, pum, se acabó. Ah, o sea, ya se me pasó. Punto. Un bebedor fuerte, una persona que puede beber mucho, que no tiene problema. Y después está el alcohólico, que es el bebedor problema. ¿Qué pasa con el alcohólico? Pues el alcohólico no puede parar. Entonces es el bebedor que cuando se acaba la fiesta en casa del amigo, siempre sale y: ¿qué vale, cabrones? ¿A dónde vamos? No, pues ya son horas, ya son las 2 de la mañana. No, no, yo conozco un bar, está abierto, está de poca madre. Perdón, si me excedo. Siempre quiere más. A mí me encanta contar esta porque la verdad es que es muy gráfica, ¿no? Si el bebedor problema como yo es aquel que está en casa de su cuate, y termino tirándole el pedo, la onda, a la mamá de mi cuate, güey. En la borrachera loca. Sí, digo, que te está de cotorreo, pero imagínense al otro día. ¿Qué pasó ayer? Yo en las últimas ya hablaba con mis amigos y les decía: yo le recuento de daños. ¿Qué pasó, cabrón? ¿No? Yo les decía: qué pedota, no me acuerdo de nada, güey. Y es otro temita, ¿eh? Existen unas cosas que se llaman palincestos, que son borrones. Yo decía que había un duende malévolo que me bajaba el switch. No, yo no me acordaba de nada. Pero me empezaron a caer recuentos de daños como: le tiraste la onda a la mamá de Juan, golpeaste a Pedro, le tiraste la onda a la chava de Pedro, se te olvidó tu chava en el antro. Ah, caray. Nada, ya no tengo bronca. ¿Cómo crees, güey? Fue un detalle. Me cayeron mal los tacos. ¿No? Y empezaron las excusas, y empezaron los pretextos, y empezó la defensa del alcohol. Y conocí la cocaína, y me encantó, me enamoré de las drogas. Y esta parte de la progresividad se disparó. Yo conocí la cocaína, y pude hacer lo que fuera. por el siguiente pase de cocaína. Lo que fuera, en mi vida tuve necesidad de robar y yo robé por un pase. Me prostituí por un pase. Me relacioné con gente que ni siquiera quería relacionarme para que me convidara a un pase, una cuba. Perdí todos mis valores morales, perdí mi ética y me perdí a mí mismo. En esta carrera por satisfacer un alcoholismo que no tiene fondo. No había nada más importante que la siguiente cuba, que el siguiente pase, que el siguiente toque, que la siguiente tacha. Nada. Dejé la escuela. Me corrieron de la universidad. Me corrieron de mi casa. Me corrieron mis amigos. Me dejó la chapa. Todo el mundo me mandó por un tubo. Y acabé viviendo en un hotel, en un callejón, en Eje Central y Avenida Chapultepec, atrás de la antigua Procu, entre transvestes, prostitutas. Sexuales, pura gente decente, de primera. Y yo me llevaba con un cuate, y me encanta decirlo, es un cuate que se llamaba, le decían el tocino, se llamaba Toño, y era un chichifo, como le llaman ahora, que es un, pues es un gay que regentea a otro, ¿no? A un transexual, a un transvesti. Y yo no me daba cuenta. Me quedé sin nada. Me quedé sin mí mismo. Eso es lo que está cabrón de esta enfermedad. Por eso me levantó el señor, ¿no? Ese es el chiste. Entonces, bueno, yo creo que no puedo decir mucho más en este sentido. Las características, todo este tema de la negación, los tipos de alcohólicos. Bueno, a fin de cuentas, es un tema a considerarse, ¿no? Yo lo único que les puedo decir para concluir es, yo no sé si alguien aquí la traiga o conozca a alguien que la trae. Pero lo que sí estoy seguro, y es mi caso personal, es que yo me negué mucho tiempo a aceptar este tema, hasta que no me quedó otro remedio más que aceptar, porque yo estuve en la disyuntiva de aceptarlo o morirme. Y la verdad es que ahí sí me dio gay, y sí dije, no, mejor le entro por acá, porque morirme sí está medio de la chingada, ¿no? Entonces, yo les agradezco muchísimo. Yo le voy a pedir a ver que pase y que nos cuente un poquito de ella, de cómo le fue, cómo fue su progresión, su historial, qué vivió, ¿no? Porque también es importante con alguien joven que los adultos nos puedan ver y nos puedan detectar qué demonios le está pasando al chamaco, este idiota, ¿no? Salud, gracias.
Mi nombre es Mili y yo soy un integrante más de Alcohólicos Anónimos. De hecho, yo tengo 21 años y tiene muy poco que llegué. Apenas tenía 8 meses que llegué. Yo llegué desde hace 2 años. Yo ya conocí a Alcohólicos Anónimos desde hace 2, 3 años. Pero pues obviamente por mi edad yo decía que esto era normal, que yo tenía que vivir toda esta adolescencia, que era normal que yo me pusiera Superman en las borracheras. Y pues nunca decidí quedarme ni aceptar que tenía una problemática con el alcohol. Y pues yo les voy a platicar un poco de mi historial. Mi historial de hecho no empezó con alcohol, yo comencé desde los 13, 14 años con anorexia y bulimia. Yo empecé con todos estos desórdenes alimenticios y pues empezó desde las depresiones. Yo tenía un abuelo que era papá de mi mamá, pero pues era como un pilar muy fuerte en nuestra casa, en mi relación con mi familia. y terminó falleciendo cuando yo tenía 14 años. Y yo recuerdo que desde que falleció yo caí en una depresión muy fuerte. Yo no tenía escapatoria, no sabía cómo salir adelante, no sabía ya qué hacer. Y pues terminé optando por dejar de comer. Empecé a caer en una depresión, no salía de mi casa, terminaba llorando todos los días. Y pues mis papás ya no sabían como que qué hacer o cómo levantarme el ánimo. Y pues ellos son, de hecho yo vengo de una familia muy unida, una familia que por hoy lo veo y es una familia hermosa. Estoy muy agradecida por tener la familia que tengo. Y pues de hecho yo nunca sufrí golpes, no sufrí abusos de mis papás, no sufrí regaños, no sufrí absolutamente pues ningún problema con ellos. Ellos son una pareja estable, siguen estando hasta ahorita casados y son como un ejemplo para mí a seguir. Pero pues obviamente yo me dejé guiar muchísimo por las amistades en la secundaria. Yo comencé a tener grupitos en que pues no entrábamos a clases o nos íbamos de fiesta. Igual nos terminábamos metiendo antros cuando yo todavía ni siquiera era mayor de edad. Entonces pues era muy divertido para nosotros el estar haciendo este tipo de cosas. Pero pues empezó todo con la anorexia y con la bulimia. Durante la secundaria empezó toda esta época de 15 años, entonces pues fue donde yo tuve mi primer contacto con el alcohol a los 14 años. Lo tuve porque era cumpleaños de una compañera y de hecho ni siquiera nos ofrecieron cerveza ni nada de eso. Según nosotros queríamos ser finos y tomábamos vino. Entonces pues con el vino empezamos a tomar y empezábamos a creer, entonces, pues ya que éramos mayores y que ya teníamos la edad para estar consumiendo alcohol. Y esa fue mi primer borrachera. Yo recuerdo que simplemente lo probé y a mí nunca, nunca en la vida me ha gustado el sabor del alcohol. Creo que es algo que puedo detestar siempre. Pero me encanta el efecto que provocaba en mí, el efecto de sacarme de mis problemas, el efecto de transportarme a otro lado, el efecto de no saber al día siguiente qué hacía. A mí me encantaba porque era como divertido para mí, yo lo veía muy divertido. Entonces siguió todo esto, pasó a la preparatoria. Yo iba, de hecho yo voy en la Salle, entonces todo era como muy guau y todas las chavas eran muy guapas, muy elegantes, y yo quería clavar en este, bueno, como estereotipo de querer ser la delgada, querer ser la perfecta, querer ser la chava popular, y terminé consiguiendo un grupo de amistades al que yo terminé llevando, se podía decir, a la bancarrota, y las metí en todo este rollo de bulimia, en este rollo de anorexia. Yo siempre he sido como la persona líder o la persona que siempre trata de mover masa. Entonces, pues a este grupo de amistades yo las metí muchísimo en anorexia y en bulimia. Yo les daba las fiestas, yo tenía mi tabla de calorías y pues empecé yo a hacer como tablas y simplemente en el día solamente consumía, primero empecé como por 1000 calorías, después bajé a 500 calorías y después bajé a 200 calorías. Y con todo esto pues le robaba, que mi mamá usaba pasas para bajar de peso y que bajaba con pastillas y tomaba un té orgánico y no sé cuántas cosas emitía mi mamá. Y pues yo siempre lo veía y yo decidí por optar ese estilo que traía mi mamá. Entonces pues decidí igual robarle sus pastillas, robarle sus fajas, robarle las cremas para bajar de peso y me dormía tapajada. Me acuerdo que me amarraba como chamarras para que se me hiciera cintura porque según yo no tenía cuerpo. Entonces tenía que hacer todas esas cosas para sentirme bien. Terminé llevando como todo este tipo de cosas y tips a mis amigas. Y pues terminábamos todas igual. Yo ya mi grupo de amistades, una era vigorexica, que es adicta al ejercicio. La otra era bulímica. La otra era una chava que había estado en un psiquiátrico que porque le gustaba ver como que cosas muertas y le provocaba como una satisfacción. Entonces era como súper extraño mi grupo de amistades. Y pues mi mamá se terminó enterando de todo esto y pues obviamente no le gustó. Me metí a las regañizas de mi vida, que por qué tenía que estar conviviendo con gente así, que yo que tenía esa necesidad, que ella por eso me pagaba escuelas para que yo no conviviera con este tipo de gente. Pero pues yo siempre fui la chava que rompía límites, yo nunca tuve una figura de autoridad en mi casa. Entonces pues a mí no me importaba, yo seguía haciendo lo que yo quería. Terminé siguiendo por ese camino hasta que pues seguí, terminé pesando ya 38 kilos, nos fuimos de vacaciones, me acuerdo que nos fuimos de vacaciones a Acapulco y mamá me vi en traje de baño y casi se desmayaba porque me decía, es que pareces esqueleto, o sea, no tienes absolutamente nada de grasa. Entonces pues mi mamá me sentó, me hizo pues casi como la policía, me hizo ahí toda una encuesta que qué estaba pasando conmigo. Y pues terminé confesándole, ¿no? Que terminé yo consumiendo sus pastillas, que terminé agarrando sus cremas. Yo ya pues solamente comía 200 calorías al día y me provocaba el vómito tres veces al día. Entonces pues llegó un punto en el que yo solamente vomitaba sangre y fue cuando me espanté ahí porque le dije, oye, es que creo que esto no está bien. Y aunado a esto seguía el que yo tomaba botellas escondidas de mi casa. Pero pues mis papás nunca se dieron cuenta porque ellos tenían montonales de botellas. Ellos siempre han sido unas personas que les encanta la parranda, pero son, como justo lo decía ahorita mi compañero, son personas que saben tomar, son personas que beben sociablemente, son personas que saben controlarlo, que solamente lo hacen en fiestas y no necesitan toda esa como adicción que yo traigo, que ya era un problema que yo necesitaba. Si era para bañarme, a fuerza tenía que ir por la botella y tomármela. Si era ir a la escuela, tenía que ir por la botella y tomármela. Entonces, cualquier cosita yo veía pretexto para irme a tomar una botella. Y pues entonces, con todo esto que yo no comía, pues empecé a afectarme horrible del estómago y todas estas cosas. Y pues yo ya vomitaba, era sangre, me tomaba la botella y pues me daba unas desinfectadas super padres porque todo tenía quemado, entonces me ardía, recuerdo que me ardía horrible. Pero pues era tanta ya mi afición también por el alcohol que a mí ya no me interesaba si me provocaba un dolor. Entonces mi mamá se terminó enterando, le dice a mi papá. Ellos no creían mucho en este tipo de cosas de adicciones, entonces no veían como la forma en cómo ayudarme. Simplemente me dijeron, pues si quieres un psiquiatra o un psicólogo te lo pagamos. Me mandaron con una psicóloga, estuve con psicóloga como 2 o 3 años, pero pues yo iba y hacía lo que quería, yo le contaba puras mentiras, yo le decía que sí, que ya había comido, que sí, que ya subí de peso. Pero pues obviamente no era verdad, o sea, yo solamente me seguía enredando en esta bola de estambre que yo creía, creía, creía. Entonces, pues, salí adelante de la bulimia, pero pues ya en mi último año de preparatoria comencé a ver esto de los novios y las relaciones y no sé qué tanto. Entonces, me terminé involucrando con una persona que no me ayudó muchísimo, sino me ayudó mucho a que hundiera más yo mi depresión. Entonces, terminé cayendo en un abuso ahí otra vez de anorexia, terminé teniendo una recaída en anorexia y pues este chavo terminó abusando de mí sexualmente. Entonces pues yo no tenía como la confianza a quien decírselo, yo no lo quería aceptar, yo no sabía qué hacer, yo tenía muchísima vergüenza de decírselo a mi mamá porque yo decía, pues cómo le voy a decir que yo ya estoy teniendo relaciones si ella quería que llegara yo virgen mi carta hasta el matrimonio. Entonces pues dije, no le puedo decir esto a mi mamá, me quedé callada con todo esto, y ni siquiera mi psicóloga se lo decía. Entonces terminé cortando con él, y pues obviamente yo traía la depresión desde los 14 años, se hundió todavía más con todo este bache que pasé, y terminé conociendo de nuevo, bueno, recordando a mi amiga la anorexia y recordando otra vez el alcohol, y yo era de esas chavas en la preparatoria que ya organizaba ya fiestas. Entonces pues yo les cobraba a los chavos por entrar, yo les ponía los pomos, yo les servía, yo quería ser como la popular y la primera que yo organizaba las fiestas. Entonces pues terminé haciendo todo eso durante mi último año de preparatoria. Yo no sé cómo acabé la preparatoria, sinceramente, o sea, no tengo ni idea de cómo la pasé, no sé qué hice, no sé qué hicieron los profesores por mí, porque pues la terminé sacando, pero no, yo puedo ver mi boleta ahorita y tengo 15 faltas en una materia, tengo 30 faltas en otra materia, y es como que digo, ¿Cómo la pasé, no? O sea, ni siquiera recuerdo absolutamente nada. Yo no, ya estaba yo alcoholizada y yo no tengo recuerdo de muchísimas de mis borracheras. Y darme cuenta también que sin alcohol tampoco tengo ya recuerdo alguno de cómo pasé hasta la preparatoria. Entonces, pues yo seguí, yo me quedaba calladita, yo decía, pues ella me ayudaron, qué bueno, yo voy a seguirla así. Entonces me la seguí, saqué la preparatoria y simplemente fue más que sacarla como por un capricho de mis papás. Porque mis papás siempre fueron como las personas en que queremos que saques, y queremos que estudies, y queremos que tengas una carrera. Entonces pues yo por capricho de ellos llegué y les mostré el papel y les dije, pues ahí está la carrera, ahí está la escuela terminada. Entonces me dijeron, pues adelante, síguele con tu estilo de vida, no hay bronca. Yo seguí, terminé ahorita sigo en la universidad, estoy estudiando diseño gráfico y vale en la Salle. Pero pues entrando a la Salle terminé conociendo una persona, otro novio, que me presentó a Alcohólicos Anónimos. Él es una persona que es alcohólica, pero era muy extraño porque yo lo veía a él y él iba a las borracheras e íbamos juntos a los antros y él no tomaba. Entonces ahí me causaba muchísimo conflicto cómo ver una persona a nuestra edad no tomara. Y yo le decía, es que cómo puedes contener esas ganas de querer tomar, cómo te puedes quedar bailando sin tomar. Y él era como que me veía y me decía, oye, creo que tienes un problema entonces con el alcohol, porque si no puedes ni moverte sin alcohol, entonces algo está raro. Y yo era como de, no, es que es la edad, o sea, tenía 18 años. Le decía, tengo 18 años, estoy bien chava, me falta un montón por vivir. Pues yo creo que todos pasamos esta época en que hay borrachos y tomamos y no sé qué tanto. Entonces yo le decía, pues es normal. Pero pues obviamente no, ya no era normal. Si ya le robaba yo las botellas a mis papás, yo muchas veces igual le robaba dinero a mis papás para irme a comprar los pomos. Las fiestas que ellos organizaban, yo creo que yo agarraba los vasitos de todos los que quedaban y juntaba el alcohol en un vasito y ese era el que me tomaba yo, porque yo decía, ¿cómo se va a desperdiciar todo el alcohol que están dejando ellos? Entonces me lo tomaba todo yo y mis papás eran así como que me veían y me decían, ah, qué buena onda, ¿no? Ya está recogiendo ella todos los vasos, pero pues cuál, o sea, yo me chupaba todo. Entonces, pues seguí así, ¿no? Seguí mintiendo muchísimo. Yo era una persona que mentía demasiado, o sea, debí de haber sido la reina de las mentiras, yo creo. Y pues me la eché así toda la universidad, 3 años de mi universidad. Igual, con esta persona duré 3 años de relación de noviazgo. Pero mi alcoholismo, yo durante la relación con él yo no tomaba. Yo normalmente era de esas personas que cuando tenía un novio no fumaba y no tomaba y no iba de fiesta y quería pintarme como la santa para ver si ahora sí me quería. Entonces, pues con este chavo no tomaba, no fumaba y tal y tal y tal y tal. Pero pues llegó obviamente un punto en el que quebró todo. Yo ya no podía, yo había durado como 1 año sin tomar y para mí eso era muchísimo. Yo dije, ¿cómo estoy durando 1 año sin tomar? Y sí, porque yo no quiero, o sea, sino por este chavo, porque tengo que estar por este chavo. Entonces, pues agarré un día y dije, pues ni modo, voy a tomar. Tomé. Obviamente con él las peleas fueron horribles, eran peleas que llegamos hasta los golpes. Yo lo llegué a golpear muchísimas veces porque no me compraba alcohol. Simplemente había veces en las que yo le decía, ¿quieres un abrazo? ¿Quieres un beso? ¿Quieres esto? ¿Quieres aquello? Pues me espera unas chelas, ¿no? Entonces, pues el pobre igual, con esta problemática de alcohol que él también trae, pues por la falta de cariño que él tenía, me lo compraba a mí con alcohol. Entonces fue una relación horrible, totalmente destructiva, y terminó fatal, terminó de lo peor que yo hubiera esperado. Pero pues siguió y siguió y siguió. De repente, como al año de la relación, terminó quedando embarazada, terminó haciéndome una prueba de embarazo y no sale positiva. Entonces dije, ¿y ahora qué voy a hacer? O sea, yo ya veía que el mundo ya se me había acabado. Mis papás siempre me dijeron, ¿y cuando tú salgas embarazada y si estás estudiando, ya se te acabó la vida? Entonces yo dije, ya, o sea, ahora sí, ¿ya qué voy a hacer? ¿Me quiero matar? ¿Me quiero hacer? ¿Me quiero no sé qué? Le digo a este chavo, estaba con este chavo. Entonces fuimos a una clínica que me hicieran el examen de sangre, pero pues en lo que me esperaban los resultados, pues yo esperé con chela. Yo le dije, ¿sabes qué? Pues como estoy muy mal, estoy en una depresión, necesito tomar algo. Entonces pues el chavo me surtió de Six, me surtió de pomo, se me surtió de todo. Y me acuerdo que esa vez terminó horrible, yo no recuerdo tampoco absolutamente nada de ahí. Yo hago que estaba en una plaza ahí por Acoxpan, yo ya estaba muy borracha, recorrimos toda la ciudad, recorrimos hasta Insurgentes. Yo no sé cómo no me encerraron tampoco, porque yo hago que saqué las botellas de cerveza y se las aventé a los policías. Entonces el chavo nada más aceleraba y me decía, oye, ¿estás loca? ¿Qué te está pasando? Y yo era como de la euforia de que decía, no sé, pero o sea, me siento súper cool, así, así déjame. Entonces le gritaba yo las botellas, yo le gritaba a los policías. Llegamos a Coxpa, llegamos al estacionamiento, estábamos en el sótano y de repente yo dejé de respirar. No me acuerdo, yo nada más recuerdo que iba una amiga que de hecho vive aquí a unas calles, y le dije, estoy dejando de respirar, y le digo, no puedo respirar. Me caí, solo recuerdo que me arrastraron al carro y cuando desperté yo ya estaba aquí en la casa de mi amiga y me estaban exprimiendo para sacarme todo el alcohol. Y me empezó a ver este chavo y me dice, oye, creo que te dio una congestión alcohólica, de verdad tienes ya un problema, tienes que darte cuenta de mí. Y yo era como que decía, no, pues es de la edad, de seguro porque no comí, o porque solo comí una cajita feliz de McDonald's, o porque de seguro estoy muy preocupada por el embarazo, cualquier pretexto era para decirle. Entonces, yo lo dejé pasar, me terminan dando la prueba de embarazo de la sangre, terminó siendo que era negativa. Entonces, pues obviamente al siguiente fin de semana fui a festejar porque no estaba embarazada, sin importar que me había dado ya una congestión alcohólica. Me voy con una amiga a un antro y en ese momento yo agarré y dije, no, yo creo que tomé tanto la semana pasada que estoy asqueada de alcohol. Pero aún así tenía que tomar. Entonces me tomé dos chelas y hasta ahí. Yo dije, wow, ya estoy controlando mi alcoholismo, o sea, ya puedo, ¿no? Entonces me sentí súper contenta. Yo dije, ven cómo no tengo un problema, si lo puedo controlar. Entonces me la creí, me la compré yo totalmente, porque yo obviamente la primera mentira que soltaba, la primera que se la compraba era yo misma. Entonces me la creí, al siguiente fin de semana vuelvo a salir de antro, pero esta vez con mi prima. Y como me había peleado con este chavo y ya las cosas estaban súper mal, ya nos habíamos golpeado, ya nos habíamos gritado, ya nos habían pasado mil cosas, pues me caí otra vez en depresión por este chavo. Cada que él me cortaba yo caía en depresión y yo me quería matar y yo quería ser y yo quería morir. Entonces le digo a mi prima, oye, pues vamos a salir o algo, ¿no? Para que yo me distraiga. Y pues salgo con mi prima, les mentimos a mi papá, les dijimos que íbamos a ir a cenar, que regresábamos a las 11 de la noche. Y pues Viri terminó regresando hasta las 4 de la mañana. No sé también cómo regresé, pero me sentí horrible, ¿sabes? Porque me acuerdo que me volví a dar otra congestión alcohólica. Estábamos en un antro, yo ya no podía ni siquiera caminar. Y empecé a vomitar por todos lados. Yo solamente me acuerdo que yo estaba bailando con un chavo, cuando volteo empecé a vomitar. Mi prima me llevó cargando al baño, yo ya estaba pésimo, o sea, yo ya era la primera vez que de verdad sentía que hasta lloraba alcohol. Entonces mi prima me sacó, yo ni siquiera podía ya pararme, llamó al cadenero, el cadenero me tuvo que bajar de las escaleras, fue todo un show. Entonces agarré y dije, creo que el día que desperté de esa borrachera y vi a mi mamá súper enojada, vi a mis papás parados al lado de mi cama y viéndome con una peste de alcohol. Y les dije, creo que sí tengo un problema, pero mis papás son como personas que nunca lo han visto como problema. Ellos eran igual que yo, ellos lo veían que era la edad y que de seguro yo estaba súper triste y que de seguro solamente por eso había tomado. Y pues me dijeron, no, de seguro solamente estás así porque te cortó él, o de seguro porque estás muy triste o estás presionada, no te preocupes, que no sé qué. Y yo, wow, qué chido, ¿no? Entonces la agarré, dije, pues bueno, entonces solamente voy a tomar los viernes ya, porque ya era el lunes y yo tomaba, era miércoles y yo tomaba. Me iba a bañar y yo tomaba. Entonces dije, bueno, por mis papás solamente voy a tomar los fines de semana. Entonces seguí así como un año, hasta que me llevaron a Alcohólicos Anónimos, me presentaron a Alcohólicos Anónimos. Yo no quise aceptarlo en ese momento, yo dije, no, estoy muy chava como para que me quiten el alcohol ahorita. Me llevaron a Comedores Compulsivos, que siguen el mismo programa de Alcohólicos Anónimos, pero es para personas que tienen problemas igual de bulimia, de anorexia y todas esas cosas. Y no lo tomé tampoco, solamente estuve yendo como dos semanas, pero no me gustaba porque yo veía a señoras que contaban sus broncas, ahí me daba una flojera. Yo decía, ay, ¿qué tengo que estar escuchando a señoras que están peleándose para ver si se comen un panque o no? Entonces yo agarré y dije, me fui. Y me eché así como un año me eché así, y hasta que pasó este febrero, febrero de 2015, tuve otra vez una bronca muy fuerte con esta persona con la que yo andaba. Obviamente las cosas estaban pésimas, o sea, ya era horrible, y caí en una depresión otra vez. Yo siempre había tenido como desde los 13, 14 años intentos de suicidio, entonces empezaron otra vez todas esas ideas súper locas en mi cabeza. Empecé otra vez qué hacía, cómo me jugaba, qué tomaba ahora y ahora qué me metía. Yo siempre había tenido muchísimas ganas de probar la droga, siempre. Pero era muy coyona. Entonces dije, no, porque si el alcohol ya me encantó, uy, la droga me va, pero a súper encantar. Entonces yo tenía muchísimo miedo de meterme droga, no lo hice. Hasta que empecé otra vez con el alcohol, mis papás se dieron cuenta, este chavo fue a decirles a mis papás, les dijo, ya, o sea, ya viví, ya está en la calle, ya tienen que internarla. Y sí, efectivamente, esa última borrachera que yo tuve fue un fin de semana antes de febrero. Estaba ahí por Acoxpa igual con unas amigas, y yo ya llegaba al punto en que tenía que comprarles el alcohol a ellas para que me acompañaran a tomar, o sea, tenía que comprarle a la amistad de ellas. Entonces me acuerdo que les pagué todo, eran como 1,000 y tantos, yo se los pagué igual con el dinero que le había robado a mi papá. termino llegando a mi casa y fue la vez que me espanté demasiado, porque yo de por sí desde la comida ya alucinaba insectos, yo veía como insectos correr hacia mí. Y de repente con esa vez del alcohol, me acuerdo que, no sé si fue en mi viaje, en mi sueño, quién sabe en qué fue, pero yo recuerdo que yo tenía un cuchillo y que yo quería ir a matar a mis papás. Entonces en el momento dije, ¿qué estoy haciendo? O sea, o me estoy matando a mí misma, o estoy matando a mi papá, o estoy matando a mi perro. Yo no sabía qué estaba haciendo, hasta que desperté al día siguiente como a las 10 de la mañana, y con el miedo a saber si sí los maté, si me maté a mí, si maté a mi perro. Yo no sabía qué había hecho, hasta que escucho la voz de mi mamá, creo que me puse a llorar en ese momento, y dije, ok, no la maté, pero ya estoy grave. Bajé, hablé con mi mamá, le dije, necesito hablar contigo. Y me dice, ¿qué pasó? Le digo, internáme en una clínica, ya no puedo con eso. Mi mamá terminó siendo un mar de lágrimas, me decía, ¿cómo vas a terminar tú en una clínica? O sea, tú puedes controlar el alcohol. Y yo ya venía 10 años tratando de controlarlo y no podía. Y le dije, no puedo, o sea, estoy mal, estoy grave, me quiero matar, te quería matar ayer a ti, te quería matar a mi papá, quería matar a mi perro, quería matar a mi hermano. Le digo, ya no sé qué tengo. Terminaron internándome el 2 de febrero en una clínica, se dieron ellos a internarme y estuve ahí 21 días, de hecho festejé mi cumpleaños porque yo tenía muchísimo miedo a salir. Yo salía un fin de semana antes de mi cumpleaños, yo cumpleaños el 22 de febrero. Entonces agarré, hablé con la clínica y les dije, Nel, yo no quiero salir. Le digo, o sea, yo estoy espantadísima, yo no quiero salir porque yo sé que me voy a reventar. Entonces me dijeron, ok, te dejamos, me dejaron hasta el 23 de febrero, salgo. Y no sé, fue horrible todo porque yo armé un caos en mi casa porque en la clínica les dijeron que yo tenía que estar 3 meses sin celular para evitar a los amigos, para evitar el consumo, para evitar los lugares que yo frecuentaba y todas estas cosas. Y pues yo lo tomé todo de relajo, me presentaron ahí Alcohólicos Anónimos, según yo en la clínica había un grupo, entonces yo iba a ese grupo. Pero fue horrible, o sea, era un grupo donde nos tirábamos la onda todos, donde lo agarrábamos de coto, habíamos puros recaídos, o sea, fue un desmadrito total. Y terminé recayendo un mes después, terminé recayendo con cocaína, ahora sí, estaba en el baño de la clínica, y llegó una chava con paquetes de éxtasis y de cocaína, y pues agarré y dije, pues a ver, presta la coca, pues ya si tenía ganas, pues la pruebo. Entonces, pues terminé metiéndome la cocaína, que de por sí yo tengo problemas de corazón, yo siempre he tenido taquicardias y bajo presión baja y todas esas cosas. Entonces con la cocaína no, o sea, yo algo que iba en el carro de mi mamá muriéndome, mi mamá solo se me quedaba viendo como diciendo, ¿y ahora qué le está pasando? Y yo nada más era como de, no, es que la junta estuvo muy pesada hoy, estoy muy mal, estoy muy grave. Pero pues palo, también ya no se había dado cuenta que yo me había metido coca. Entonces, yo ya no supe qué hacer, le marqué a este chavo, todavía en ese entonces todavía andaba con él, y le dije, oye, ahora me metí cocaína, ¿qué hago? Y el chavo así como, es neta, o sea, ya te pagaron una clínica de 40,000 varos, ya te dieron chance de que recuperes la escuela, tus papás están apoyándote, o sea, estás haciendo de todo y de verdad, desperdiciaste 40,000 varos y todo el amor de tus papás y tu apoyo en 5 minutos de meterte en la línea de coca. Y fue ahí donde creo que fue, vino mi derrota o no sé qué me pasó. Y parecía yo niña, o sea, parecía niña de 5 años llorando. Agarré, llegué y le dije, necesito ayuda. Me llevaron a un grupo que está por Vaqueritos de Alcohólicos Anónimos. Y pues sí, ¿no? Ahí me dieron una bien chida, me dijeron todas sus verdades, me dijeron de lo que me iba a morir, de lo que era yo, de lo que tenía que pasar y no sé qué tanto. Y terminaron informándome de un grupo de Alcohólicos Anónimos de mujeres. De hecho, justo en la colonia en donde yo vivo, el grupo me queda 3 calles de mi casa y yo llevo años viviendo ahí y nunca lo había visto. Entonces, terminé yendo a ese grupo y pues simplemente, gracias a Dios y por obra de él, me he quedado hasta ahorita ahí. Pude ya terminar esta relación de dependencia que yo traía con este chavo, apenas lo corté hace como 2 meses. Entonces, han habido cambios enormes en mi vida, creo que ha sido gracias tanto a Dios como al poder superior que me han presentado Alcohólicos Anónimos, como la agrupación en sí. Tener esta oportunidad de venir a compartir con ustedes, he ido también con personas del CONALEP, con personas de secundarias, con 1,000,000 personas a irles a compartir mi historial y platicarles lo que yo también sufrí. Que simplemente esto no, al alcoholismo no le interesa ni la edad, no le interesa el color de tu piel y cómo seas, si tienes varos y no tienes varos, o sea, te ataca parejo para todos. Y pues mi quieran, porque fue como yo me di cuenta, si tú quieres la ayuda, la vas a tener y lo vas a lograr. Porque pues me la presentaron desde hace 2 años, pero yo nunca quise aceptar mi problemática. Yo buscaba la aprobación de mis papás, todavía yo buscaba la aprobación de mis papás de que me dijeran, sí, sí eres alcohólica, qué bueno, chido, ya vas bien. Pero pues no, mis papás nunca lo han aprobado, mi mamá todavía hasta hace un mes que tuvimos una pelea, me dijo, tú no eres alcohólica, tú te estás haciendo. Y pues no hay bronca, ¿no? O sea, aprender a despejarme y desprenderme de tantas cosas que ya no tengo que estar cargando, poder pedir una disculpa ahorita a las personas a las que les he hecho daño y todas estas cosas creo que han sido gracias a Alcohólicos Anónimos y pues al poder superior que yo tengo y que me han presentado ellos y que simplemente creo que todos estos meses que llevo limpia, gracias a Dios, que mis papás están confiando otra vez en mí, ya me devolvieron mi celular, me dieron chance de recuperar la escuela, ya estoy a un semestre de terminar la carrera. Tengo buenas calificaciones, no estoy faltando, los viernes no salgo ya ni a fiestas, ni los sábados, ni los domingos, ni el lunes, y está súper chido, ¿no? O sea, este nuevo modo de vida que estoy viendo y que estoy conociendo, creo que no lo cambiaría por todo lo que sufrí, todo lo que sentí, y todos esos momentos de lágrimas que viví. Entonces, es lo que les puedo compartir, muchas gracias.
A ver, entonces, vamos a hacer esto. Vamos a tomarnos unos minutos para preguntas y respuestas. Dos formas. Si alguien no quiere hacerlo de manera verbal y quiere pasar un papelito, también se va. De lo que se trata es que nadie se quede con ninguna duda. La otra parte es, hacemos levantamiento de manos y vamos contestando lo que quieran. Y nos pueden preguntar a quien quieran. Entonces, ¿por qué no te vienes conmigo, Viri? Y nos sentamos acá y vemos qué pasa. No sé si alguien quiere empezar. Caramba, cuánta claridad. Ok.
Vamos a empezar por allá atrás, por favor.
No sé si...
Fuerte, por favor.
Gracias. Yo le quiero preguntar al señor, ¿dónde estaba su papá cuando usted a los 8 años?
Ok, gracias por lo del señor, pero no tantas gracias. ¿Dónde estaban mis papás? Yo también me lo estoy preguntando, siempre me lo pregunté. Mira, no es pretexto, yo soy hijo de padres divorciados, mi papá es una persona que también tiene el problema del alcoholismo. Yo no puedo diagnosticar a nadie, quiero que quede esto claro, Yo como alcohólico no puedo diagnosticar a alguien si tiene o no la enfermedad. Cada quien se diagnostica a sí mismo. Mi papá se diagnosticó a sí mismo, entonces él tiene el detallito también. Y bueno, mi papá no estaba, mi papá se fue cuando yo tenía 8 años. Y bueno, pues tenía una situación muy complicada en la casa, ¿no? Mi papá era un padre golpeador, abusivo, alcohólico, sin trabajo, sin ganas de trabajar, que tenía un papá que le resolvía la vida. Entonces, pues fue muy complejo y mi mamá tenía que trabajar para poder lograr que sus dos hijos vivieran, ¿no? Y darles una educación y un porvenir. Entonces, pues uno estaba festejando y la otra estaba trabajando, ¿no? La verdad es que es así. Tuve mucha gente que me quiso a mi alrededor y también lo quiero decir porque eso tampoco cambió la situación o el desenlace de mi enfermedad, O sea, este tema no tiene que ver con que tengas a alguien que te quiera o no te quiera. Mi hermano tuvo los mismos padres que yo, Y mi hermano no tiene el problema. Tiene otros, pero el del alcoholismo no. ¿No? Entonces, entiendo tu pregunta. Yo creo que la responsabilidad que tenemos como hijos o como padres no está ligada de manera directa con el tema del alcoholismo. Creo que hay una parte que sí de educación y de respeto, pero si traes el problema del alcoholismo, aunque tus papás te quieran mucho, ya te chicaste, y aunque estén presentes. Entonces, yo aquí te puedo hablar de mí Yo no te puedo hablar de mi mamá ni de mi papá. Eso le corresponde a ellos. Sería muy responsable de mi parte que yo te viniera a hablar de ellos. Mejor te hablo de mí y así no me equivoco ni hago locuras, ¿no? Espero que te haya contestado la pregunta.
Gracias.
Gracias a ti.
Y para la niña, para la chica, le quiero preguntar, ¿qué es que te estima en las cosas?
¿Qué es que te estima en las cosas? Pues era, por ejemplo, la forma muy casual y casera que nosotros lo hicimos. Me metieron primero agua y vomité, porque yo ya traía, yo me agachaba y era sacar alcohol. O sea, ese momento, no me acuerdo la verdad cuánto tomé, yo simplemente me acuerdo que me las empinaba y no importaba. Entonces ese momento ya no sabían qué hacer y me dijeron, pues hay que sacarle todo. Y literalmente me llenaron de agua, me llenaron de Powerade y quién sabe qué tantas cosas. Y me agarró mi amiga y pum, o sea, me apretó el estómago y tuve que sacar todo. Y hay otros que sí los intuban y los llevan a hospital porque me ofrecieron esa parte, así que yo era un hospital y que me lo hicieran profesional. Pero pues yo dije, no, mis papás me van a tener que ir a recoger ahí y me van a ver así. Entonces dije, no. Entonces fue muy casero lo que me tuvieron que hacer.
Vamos para allá. Tenemos acá, primero, y no sé si hay más. Dos, tres, ok. Vamos con pasos, por favor.
Gracias. ambiente para que sea entonces se pueda descomunicar.
Pues en mi caso, siento que sí ayudó, pero a facilitarme las cosas, como que a facilitarme el acercarme a él, porque simplemente, o sea, yo ya chupaba sola, yo ya me drogaba sola, yo ya comía sola, entonces como que a mí no, y yo como tengo mucho esa característica de ser líder y mover masa, entonces yo llegaba con cualquier chava y me pasó, o sea, chavas de 10 y chavas bien centradas y yo las hacía como que bien, y chavas que era pura borrachera y era cada lunes, cada viernes, cada día irnos a tomar y yo me las hacía como quería. Entonces siento que era más como, es mi enfermedad y yo la explotaba donde quisiera y como quisiera. A mí como que no, nunca me preocupó mucho eso de que, o ver eso de dónde es más fácil o con quién sí puedo explotarla, con quién sí se puede desarrollar. Sino yo era como el rollo que yo traía en la cabeza porque no estoy bien tronada. Entonces era como más un rollo que yo traía y ya era como sola con mis papás, con mis tíos, con mis primos, con el antro, con quien fuera, o sea, no, para mí sí no involucró muchísimo con ese tipo de cosas.
Ya está, gracias. Fíjate, bien chistoso, ¿no? Y es bien importante lo que dice. Dos cosas. Yo creo que todo lo que tiene que ver con alcohol y con drogas hoy está relacionado con facilitadores. Desde lo que vemos en la televisión, los anuncios de alcohol, la corona, la playa, cabrón, unas chivitas, el sol, el calor, la tarde tequilera, ¿no? Los momentos de angustia, el éxito relacionado con las bebidas alcohólicas. Todo es facilitador. Todo tiene que ver con eso. Las amistades, lo que hacemos, lo que no hacemos. Yo creo, en mi caso, cuando yo estaba chavo, todo tenía que ver con chupar. Los chavos, ¿a dónde van? ¿Cuáles son los lugares de moda en donde se bebe? ¿Cuáles son lugares atractivos donde se bebe? Tú pregúntale a un chavo de 22 si le gustaría al museo Rufino Tamayo, cabrón. Te va a decir, ¿qué? Ay, papá, está re viejo, cabrón. Sí, porque no nos interesa. Yo llegué de 22 años también. Y no me interesaba nada que no tuviera que ver con bebé. Todo lo que tiene que ver con esa industria y con ese ámbito está lleno de facilitadores, porque está lleno de incentivos para beber. Y aparte la gente que bebe, etcétera, etcétera. Sí quiero ser bien claro en esto. La primera es, si tienes la enfermedad consiste, acuérdense, en que una vez que bebo no me puedo detener, pierdo el control de mis tragos, me caliente los cinco, me pico, etcétera. Y la segunda es que una vez que me detuve, no me puedo mantener detenido. O sea, que no le puedo decir que no a esa primera copa. ¿Qué pasa aquí? Que una es muchísimo y mil no son suficientes, Carlos. Porque con esa primera me doy en la mano. Todo tiene que ver con facilitadores. Ahora bien, no todos mis compañeros que tuvieron las mismas oportunidades y las mismas vivencias que yo tienen el problema del alcoholismo. Insisto, mi hermano no es alcohólico y yo fumé mota con mi hermano. Un día en Acapulco estuvo cagado, nos echamos unos toques y ya. Más que él no se picó, yo sí. Entonces, tiene que ver con el aspecto físico y mental de la enfermedad. Ojo, el ámbito en el que nos relacionamos y nos desenvolvemos, todo tiene que ver con alcohol. Todo, y con pastillas, y los psiquiatras están de moda, y te dan chochos para todo, y el Tafil está de poca madre, y el Reinol, y el Ribotril, y el Ativani, cualquiera. Mi abuela se comía de todos, y yo me los comía porque ella los tenía. O sea, la verdad, entonces todo facilita, ¿no? Entonces, sí tiene que ver, yo creo que el tema de la facilitación se combate con educación, y se combate con información de lo que estamos haciendo aquí. Ese es el tema. Y la otra es, como bien lo acaba de decir Viri, si alguien tiene alcoholismo, no le vamos a poder ahorrar el sufrimiento ni el fondo de dolor. Lo va a tener que tocar con el riesgo que implica pero nadie aprende en cabeza ajena, y con el alcoholismo, menos. ¿Cuáles son los indicadores de que una persona anda mal? Las diversas áreas de su vida se ven afectadas: su ámbito social, su ámbito familiar, su ámbito escolar, todas se ven afectadas. No llega a clases, tiene malas calificaciones, se pelea con todos en la casa, es un pinche neurótico, nadie lo aguanta, nunca quiere estar, siempre llega a deshoras, la conducta es clarita. Si no lo queremos ver es porque nos estamos haciendo güeyes. Pero el chiste es acercarse y buscar información para ver qué se puede hacer. Voy para allá. Espero que haya quedado resuelto. Vamos para allá. Primera mano hasta allá y regreso contigo, perdón. Café, por favor. Sí.
Alex, una de las cosas que te quería preguntar personal es, ¿cuáles son las fases del alcohol? ¿Tú dices que la segunda, la tercera? Pero personalmente, ¿cómo te sientes? ¿La primera te da gusto o curiosa? ¿Cómo fases personal? Yo no puedo leer en el personal, no tomo. Pero sí me gustaría saber en lo personal. Haz de cuenta, la primera fase es alegría, la segunda es la tercera, ¿no? O sea, tus fases. ¿Y hasta qué momento? Y al otro día es lo segundo. ¿Tú al otro día cómo te sientes? ¿Sí? O sea, no sé, pienso que la cruda, que no. Físicamente, ¿cómo te sientes? ¿Qué necesitas? ¿Qué buscas? Y bueno, y la última, ¿qué hiciste para salir? No sé si están adecuados.
Gracias. Ok. La curva es, antes de beber, traigo unas ganas de beber y una obsesión por beber. Todo lo que voy a hacer tiene que ver con esa copa que me voy a chingar o con esa raya que me voy a chingar. Entonces, yo ya en mi etapa muy, muy clara de alcoholismo, lo que hacía era preparaba y coordinaba toda mi peda. Desde le iba a comprar al dealer, tenía todo calculado, todo planeado, yo, pero bien obsesivo. Entonces, yo era el lunes y estaba pensando en la peda del viernes, porque el fin de semana había estado súper rocanrolero, ¿no? Entonces, primero era mucha euforia, yo ya quería, yo tenía ansiedad por beber. Yo necesitaba tragarme esa primera copa, tenía prisa. Una vez que yo tenía la copa, yo me la bebía con prisa. ¡Bum! Y entonces, era como si cantara un corito de ángeles dentro de mí cuando entraba esa primera copa y era así como, ¡ah, ya llegué, cabrón! ¿No? O sea, yo tenía esa necesidad imperiosa, ¿no? Después me empezaba a relajar en la peda y lo que me dio mucho tiempo fue ese vicio. El alcohol relaja y el alcohol tiene una parte estimulante de inicio antes de deprimir, ¿no? Porque el alcohol tiene una curva primero muy estimulante y después bien depresor. Por eso es que a mí me encantó el perico, porque entonces la curva no caía y yo me quedaba en el estimulante, que a mí me gusta andar para arriba. Entonces, me gustaba, claro. Entonces me motivaba, me desinhibía, me ponía bailador, me soltaba el pelo, me sentía Luis Miguel, ¿no? Tenía ganas de salir, le empezaba a caer bien a los cuates que no les caía bien, me volvía cagado, ¿no? Aventado, desinhibido. ¿No? Era, y me encantaba, y tenía mucha prisa por beber, y se me acababa una y me chicaba otra. Porque yo quería más, yo quería sentirme más, ¿no? Una vez que me ponía hasta la madre, perdía el control, y pues una de otra, ¿no? O perdía completamente el conocimiento y mis pedas siempre acababan mal, ¿no? Yo tenía dos etapas en la final de la peda muy fuertes, que era una autocomiseración brutal, mi vida siempre estaba de la chingada, mi familia era una mierda y todo estaba en mi control. Y dos, una era la autoconsideración, que era al final, y la segunda era yo me ponía agresivo y paranoico. ¿Quién me quiere chingar? Váyanse todos a la chingada. Siempre mis crudas eran físicamente muy fuertes, porque consumía mucho, mi consumo era muy duro, y había un sentimiento de culpa, una desubicación, yo no tenía un sentido, no sabía dónde estaba, no sabía por qué había pasado, no entendía por qué me pasaban estas cosas, ¿no? Había mucha culpa, el malestar era muy fuerte, pero esa culpa me duraba poquito. Poquito, porque era más importante chuparme esa siguiente. Entonces no importaba que yo hubiera chocado, atropellado, madreado o hecho lo que fuera, me duraba 2-3 días y yo volvía a consumir. Las consecuencias no tocaban la parte moral de manera suficiente y suficientemente fuerte como para que yo tuviera la posibilidad y la voluntad de no chingarme esa primera copa siguiente. Esto no tiene que ver con fuerza de voluntad, esto es un tema de enfermedad. Ni con toda mi fuerza de voluntad yo pude decirle que no a esa primera copa y yo no pude parar de beber. No quiere decir que yo sea una persona viciosa o que no tiene fuerza de voluntad. Quiere decir que soy un enfermo. No soy un culerillo. Soy un enfermo. Sí me porté como un culerillo muchas veces, pero no. Es un tema de enfermedad, ¿ok? Entonces, por ahí va. Voy con Rosa y luego vamos contigo.
Muchísimas gracias.
Thank you.
Sí. Se me ve la enfermedad, la progresividad. Gracias. Sí. Yo te comento cuál es mi punto de vista, ¿eh? Mi punto de vista es, la primera regla es no beberás. ¿Por qué? Porque hay una parte física, y es, si yo consumo alcohol, se detona en mí la alergia física, que es la compulsión por seguir bebiendo. Entonces, pues mal haría yo en meterme alcohol en ninguna de sus presentaciones, ¿no? O sea, ni con carnita, ni con pastelito, ni con taquito, ni nada. O sea, ni aunque sea medicina de esta que da chochitos con alcohol, ¿no? Yo creo que sí me puede prender. Entonces, si cometo un error, me retiro inmediatamente. Y ya, y es un error. Pero yo hoy en día no me arriesgo a nada. Yo huelo cada vaso que tomo antes de llevármelo a la boca, lo huelo. Yo siempre pregunto si está cocinado o no con vino y no lo pido. Yo no consumo alcohol en ninguna de sus presentaciones. Ni comido, ni nada, ni aunque se evapore, ni no se evapore, no me importa si se evapora. Vale más. Yo sé que ahorita vendo mi chamba y me la meto por la nariz y yo me vuelvo. Y tiro toda mi vida a la basura. Y yo no estoy dispuesto a eso. Yo no bebo, para mí, es la regla de no, ninguna de sus presentaciones. Yo no le entro, y sí puedes estar fuera y cuidarte. Hay 25,000 precauciones. ¿Quién más?
Vamos a tener tiempo de dos preguntas más, por favor.
Y una vez que se acabe, yo resuelvo las que quieran allá afuera también. Por favor, por acá.
Hace un año estuvimos, no, tal vez no todos me conocen aquí, pero hace un año estuvimos, antier empezamos con el tema de sexualidad. Y entonces, a partir de antier, nos van a estar viendo otra vez.
Perdón, una pregunta,
a
favor de la invitación, para ahorita están ellos, yo quisiera preguntar a ellos.
Perdón, te contesto. Abajo va a haber seguir preguntas, las que quieran.
Toda esta prevención, después de que padres vemos toda esa parte, los límites, convención, tratarlos, llevarlos, ¿todo eso les hubiera metido a ustedes? Para ser reales, o sea, si no para preocuparme de dolores.
Mira, rápido te voy a dar un punto de vista y quiero ser bien franco. Hay diferentes puntos de vista. Y mi intención no es ahorita meterme en un debate ni contrapuntear ningún tipo de temas. Lo que sí te puedo decir, y aquí lo saben perfectamente porque tienen de veras mi corazón, porque yo estoy en relación con ellos, es yo voy a venir y voy a ir a donde ustedes quieran, cuando ustedes quieran. Cuentan conmigo, con mi historial, con esto, y vamos a hacer lo que sea. Y si tienen un familiar o un hijo que tiene un problema, quiere la ayuda, también vamos a asistir, ¿no? Todos los casos son complicados. Si quieres, platicamos allá abajo, yo creo que te voy a poder resolver, ¿no?
¿Vas a estar en el
lobby? Sí.
Me están pidiendo que dejemos el auditorio. ¿Van a estar en el lobby? Ellos tienen toda la disposición para hablar con ustedes.